Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del zurdo cubano de los Yankees, Néstor Cortés, ahora con 6-2 y efectividad 1.94. Y Néstor está escuchando Radio Martí, primero porque se crió a 3 kilómetros de los estudios centrales nuestros, y segundo porque él sabe que nosotros le estamos deseando lo mejor. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño les informa desde el estudio B, José Pepe Lacayo. Muchas gracias. La verdad que, wow, me siento honrado. Sentado a la izquierda del Pepe, damas y caballeros, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, ¿no? Pasando por Moa. Hay que ir a Moa, Pepito, ¿eh?
Hay que ir a Moa.
No, no quiero que dejes de hablar de Moa.
No,
un saludo para todos nuestros amigos oyentes también, a todos los que de una u otra forma nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de la Internet.
El cuarto bate del equipo, damas y caballeros, nuestro productor José Valois Vélez. Y ya Edemio les dio una orejita, Mr. Moa. Danilo Fuentes Cortés. Detrás de los controles, el hombre encargado de poner las musiquitas, todos los efectos de sonidos y todos nuestros invitados. Así que, bueno, el plan de batalla para hoy, damas y caballeros. Nosotros todos los días hacemos un plan de batalla computarizado, ¿verdad, Mr. Moa? Computarizado, que va a estar algún día en un museo. ¿Cuál es el plan de batalla para hoy? Béisbol de las grandes ligas, balompié, fútbol, soccer, boxeo profesional, porque Robeysi Ramírez cada día más y más cerca a su pelea del sábado. A propósito, si quieren enterarse de lo que está pasando con Robeysi Ramírez, nuestro Facebook de Martín Noticias, ahí tenemos una foto de un combate donde él ganó medalla de oro en las Olimpiadas de Río, y además tenemos antesala a la pelea de este sábado. Después de boxeo, en la segunda media hora, cuando estemos con Fidelito y quizás David allá en Cuba, vamos a tener Put Me in Coach, baloncesto profesional de la NBA, noche de vivir o morir para los Celtas de Boston. Caminan al borde del abismo. Y por último, los Sultanes del Swing, la sección favorita de Céspedes Camagüey. Así que, Mr. Moa, chico, tú siempre te haces el rogado conmigo. Hazme un favorcito, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de nuestra primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, anoche el zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, lanzó lo suficientemente bien, nada espectacular, pero sí lo suficientemente bien para ganar su sexto de la temporada y tiene efectividad de 1.94. Los Yankees a duras penas derrotaron a los Tampa Bay Rays, 4-3. Néstor Cortés, 5 entradas, 1/3, 3 hits, 1 carrera, 3 boletos, ponchó a 4. Por el lado de Tampa Bay hubo 2 cubanos, Yandy Díaz, el tercera base, primer bate, con 2 imparables, 1 carrera anotada, tiene promedio en base, Yandy Díaz, de 398, y Randy Arozarena, con 2 turnos al bate oficiales, 1 carrera, 1 boleto, promedio en base, 320. Pero Edemito les quiere hablar sobre el desempeño de Néstor Cortés anoche.
Sí, muchas gracias, papito. Bueno, vamos a hablar de este gran zurdo, que es de la zona ahí del sur de lo que era la provincia de La Habana, ahora se llama Mayabeque, y que bueno, está en otra gran temporada en la MLB. Este año, señores, ha estado realmente excelente desde el montículo, con buen control, aunque ayer es uno de los pocos partidos en el cual otorgó casi la misma cifra de boletos en cuanto a abanicado se refiere. 4 ponches contra 3 boletos. Y al menos hasta el sexto inning estuvo lanzando muy bien, se complicó en esa entrada, le hicieron la carrera y rápidamente el manager del equipo de los Yankees lo sacó porque ya tenía más de 90 envíos hacia el home play. Y bueno, después amenazó seriamente en el octavo inning el equipo de Tampa cuando anotó 2 carreras, pero se quedaron ahí, se quedaron cortos y finalmente esa gran victoria del equipo de los Yankees, que actualmente figura como el único equipo con 45 o más victorias en todas las grandes ligas, Pepito. Vemos a los Yankees con un paso, yo diría que arrollador, si tenemos en cuenta que la ventaja sobre el otro equipo, que es el Toronto, es de 9, y aún se encuentra el equipo de Tampa, noveno, al cual derrotó en esta jornada del miércoles por la noche. Los Yankees llevan un paso de perder alrededor de unos 32, 34 partidos, de seguir así. Si el picheo le responde, si Aroldis Chapman, el sur de Holguín, de esa zona de Moa, ¿no? Cayo Mambito, esa zona de Zahuatanejo, ver si regresa en forma, si está muy bien, si sigue haciendo su rol de cerrador muy bien, tal como lo ha hecho con más de 300 salvados en toda su historia en grandes ligas. Y bueno, si se mantiene saludable, yo creo que le va a aportar mucho ahora a partir de julio al equipo de los Yankees. Porque cuando se realiza el juego de las estrellas, después de ese encuentro, Pepito, es que se dice, ahora viene la carrera final y los grandes son los que van a quedarse, los que se van a mantener. Porque comenzaron una brillante temporada, después caerse al final no representa nada. Y bueno, recordar lo que han hecho muchos equipos que han comenzado muy bien y después han comenzado a flaquear y han terminado eliminados, ¿no? Sin ninguna posibilidad de avanzar a la serie playoff. Pero creo que sí, que los Yankees lo reúne todo para estar en condiciones de ganar esta división del este de la Liga Americana y bueno, una lucha cerrada ahí por el segundo y tercer lugar entre Toronto, Tampa y Boston, ya sacando un poco de paso al equipo de los Orioles de Baltimore. Así que las palmas para el equipo de los Yankees, bien dirigidos, una buena defensa, una ofensiva que cuando te pones a ver contra el picheo de los Cachorritos, acabó, ¿verdad, Pepito? Lo que hicieron fue increíble, hasta el receptor conectó un ron contra una recta de humo de 35 millas, ¿viste esa recta el otro día? Cambio, no sé qué, bueno, yo pensé que era un envío de softball, ¿no? Un globito.
Así
es. Al catcher del equipo de los Yankees, y Gachioca, y bueno, conectó ese jonrón, que fue el jonrón en toda la historia de las grandes ligas, nunca se ha habido jonrón a 35 millas por hora, un cambio, un globito lo que tiró, no parecía un softball. Pero los Yankees, señores, los Yankees sigue con tremendo equipo. Yo creo que para cuando llegue el momento de los cambios, para finales de julio, creo que van a poder adquirir 2 o 3 jugadores que le va a hacer falta para la recta final.
No fueron 35 millas por hora, pero si tú te pones a ver el video del jonrón de Tani Pérez en el séptimo juego de la Serie Mundial 1975, también fue con un globito que le tiró Torres. Sí. Búscalo ahí para que tú veas.
Sí,
pon Tani Pérez, séptimo juego Serie Mundial. Fue un globito como de 60 y pico millas por hora que Tani Pérez la mandó sobre la cerca del jardín central. Importantísimo jonrón que, por supuesto, no le dio la victoria, pero Cincinnati estaba perdiendo 3-0. Ese jonrón los puso 3-2. Empataron el partido en el octavo y Joe Morgan lo decidió con un sencillo en el noveno.
Mira, aquí vimos en Grandes Ligas a un pitcher, Charlie Ho. Bueno, fue el hombre que debutó en 1993 en la nueva organización en esa época, ¿no? Los Marlins de la Florida, ¿te recuerdas? Charlie Ho tenía una recta menos que la de Madu, ¿no? Yo diría que 82, 83 millas por hora, y sin embargo, Charlie logró una buena cifra de victorias en las grandes ligas. Joseito, por supuesto, Valois está muy contento porque él vivió parte de su vida en Nueva York y ama no solamente a los Yankees, sino también adora al equipo de los Mets, que juega en Citi Field, y bueno, ambos equipos hasta el momento son los mejores en toda la MLB. Los Mets en el viejo circuito, los Yankees en la Liga Americana.
Muy bien, damas y caballeros, ayer, bueno, voy a decir, en realidad el miércoles por la tarde, porque este noticiero se puede escuchar perfectamente bien durante dos días consecutivos. Joan Moncada, el tercera base de los Medias Blancas de Chicago, hizo en un partido lo que no había hecho en toda la temporada. 5 imparables, 5 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas. Su promedio ascendió 30 puntos en solamente un partido y los Medias Blancas aplastaron a los Tigres del Detroit 13 carreras por cero. Y no fue el único cubano que contribuyó, José Abreu, con 4 imparables, 3 carreras anotadas, 2 impulsadas, batea 272. Con promedio en base de 372, Abreu lleva 30 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Pero es que además de eso, Luis Robert Moirán anotó carrera, tuvo un hit y estaba con promedio en base de 321. Edemito, todos los 3 cubanos hicieron en un día lo que no habían hecho en todo el año.
10 hits conectaron en total. Bueno, no jugó el receptor Yasmani Grandal, lo hizo Zavala, pero bueno, 10 hits entre 3 cubanos en un partido es mucho que decir. Cuando vemos la ofensiva esa grande de los 4 cubanos, porque en realidad Yasmani también tiene mucha fuerza al bate, recibe muchos boletos, esa es la realidad. Pero eso no es malo, ¿no? Pero tuvo una gran noche, yo diría una de las noches más grandes en toda su historia beisbolera, tanto con el equipo de los Elefantes en Cuba, y bueno, acá en Liga Menor, en Grandes Ligas con los Medias Rojas, aunque jugó muy poco ahí, y con Chicago. Cuando Moncada se suelte, que esté listo en un 100% de condiciones físicas, creo que va a hacer su trabajo y va a ayudar a que este equipo de los Medias Blancas ya comande la división central de la Liga Americana, porque yo creo que está en condiciones, pese a no contar con Carlos Rodón, se fue para el equipo de los Gigantes porque lo dejaron libre, no fue porque no quiso irse, ¿no?, sino que lo dejaron libre. Y bueno, San Francisco le ofreció 2 años, 44 millones, y se fue para los Gigantes. Pero este equipo está para ganar, al igual que las dos anteriores ediciones de las Grandes Ligas, la división central de la Liga Americana. Vamos a ver si levanta a Pito, si se mantiene Luis Robert Moirán, y bueno, Joan Moncada mejora, y si Yasmani Grandal levanta ese paso, porque necesita levantar. Imagínate, Pito, que anoche se fue, o sea, este miércoles por la noche, de 6-5 Moncada, y batea 181. Imagínate tú, si se llega a ir de 5-0, iba a estar bateando, me imagino, con unos 112, 115.
Sí, increíble. Bueno, y los Marlins de Miami, estamos acostumbrados a ver cómo los Marlins se les rompe el corazón en el noveno inning. Ayer estaban ganando contra Filadelfia. Con 2 outs en el noveno inning, estaban ganando 1-0. Vino el catcher suplente, Greg Stubbs, y conectó un jonrón con 2 en base a la segunda planta del jardín derecho. Este es un suplente receptor que no está acostumbrado a jonronear. Y los Marlins fueron dejados en el campo por los Phillies de Filadelfia 3-1. Otra amarga derrota para el equipo de los Marlins, y los Phillies de Filadelfia con una victoria espectacular. Y justamente por esos momentos es que decimos, la pelota, cuando se invente un mejor deporte, llámenme.
Es verdad. Bueno, la semana anterior fue brillante para el equipo de los Marlins. Le barrieron la serie a Washington, campeón mundial del año 2019. Ganaron 2 de 3, menos a Verlander, ¿no?, contra los Astros en Houston, no fue aquí en Miami. Y bueno, ahora estas victorias del equipo de los Phillies contra los Marlins de Miami. Y bueno, este receptor que conectó este jonrón para darle las 3 carreras y dejar al campo al equipo de los Marlins en esta jornada del miércoles por la noche, Stubbs, es un receptor que ya tiene casi 30 años y de por vida, señores, de por vida, claro, ha jugado muy poco, estuvo con Houston 3 años y apenas con Houston jugó más de 45 o 50 partidos. Este año con Filadelfia ha jugado 14 encuentros y de por vida, ¿sabes cuántos jonrones tiene, Pepito?
¿Cuántos, mi socio?
3.
¡Oh!
Pero uno de ellos sumamente importante, aunque esto no decide nada, ¿no? Pero una victoria más que se apuntó el equipo de Filadelfia. 3 cuadrangulares y todos en el año 2022, porque con Houston nunca conectó un cuadrangular. Ha conectado 3 y han sido este año con el equipo en 2022 con el equipo de Filadelfia.
Muy bien, y por último queríamos recalcar la victoria de los Astros de Houston ayer sobre los Texas Rangers. Cuando digo ayer, estoy hablando del miércoles por la tardecita. 9-2, y una vez más los cubanos se juntaron en este partido. Jordan Álvarez impulsó 2 carreras más. Tiene promedio en base, oigan esto, 407. Así es. También Gurriel, Yuli Gurriel, con 2 carreras impulsadas y también anotó una. Está con promedio en base 269. Y hasta Alermis Díaz anotó carrera con un hit y negoció boleto. Su promedio en base es 268 para Jordan Álvarez, 45 carreras impulsadas, y para Gurriel 17. ¿Qué te parece,
Demetrio? Sí, está un poco pobre Gurriel con respecto al año 2021, cuando fue champion bat en la Liga Americana con 319. Tuvo una buena cifra de jonrones. No la mandaron su carrera, pero estuvo muy bien en impulsadas, en anotadas, en tuelles. No ha estado muy bien, pero yo creo que todavía restan una buena cantidad de partidos, y creo que Gurriel poco a poco, por esa experiencia, ¿no?, y esa sabiduría que tiene, ese talento sobre la grama, ¿no?, va a mejorar su promedio ofensivo, que apenas está bateando 218. Y Jordan, bueno, por algo le extendieron un contrato este, porque no a todo el mundo le dan 115 millones a un muchacho sumamente joven, que tuvo hace un par de años prácticamente sin jugar por lesiones, pero yo creo que está el talento ahí, ¿no? Y vimos el otro día un jonrón que le quitó por el right field José Adolis, el avileño, que a propósito ha mejorado últimamente ofensivamente. Anoche conectó 2 hits y aumentó su promedio defensivo a 248. Se está acercando para un slugger como José Adolis al averaje promedio de un jonrón en Grandes Ligas, más o menos 260 y pico, 270 y pico.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora? Oh, quería solamente una cosita más. Anoche los Azulejos de Toronto derrotaron en Canadá 7-6 a los Orioles de Baltimore en 10 entradas. Y Lourdes Gurriel Jr. con 2 sencillos tiene promedio en base de 338.
282 batea Yuri. Déjame decirte que si te pones a ver la ofensiva del equipo de los Azulejos, que es uno de los mejores actualmente, ¿no? Bichette batea 260. George Springer, 271. Vladimir, anoche conectó jonrón, se fue muy bien de 5-4. Con eso que hizo anoche de 5-4, aumentó a 271. Kirk, bueno, tiene pocos turnos al bate, batea 311. Hernández Teoscar, que ha sido cuarto bate durante buen tiempo, batea 252. Y bueno, Chapman, 223. Llegó del equipo de Oakland.
Así es.
Se esperaba mejores cosas él, un promedio muy bajo. Y bueno, Gurriel, que batea 282. Yo creo que clasifica a Gurriel Jr. entre los mejores peloteros ofensivamente hablando del equipo.
Correcto.
Del equipo del Toronto.
Y les había prometido, amigos en Cuba, si ustedes quieren ver el séptimo juego de la Serie Mundial 1975, entren a YouTube y todo lo que tienen que hacer es poner 1975, 7 Game, G-A-M-E, World Series. Y ahí les va a salir el séptimo juego de la Serie Mundial. Edemito, te voy a mostrar aquí el jonrón de Tani Pérez. Ven,
no,
aquí
no,
lo tengo.
La estoy buscando.
No, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ya, ¿para qué lo vas a buscar? Ahora sí, nos vamos a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. Damas y caballeros, a las 5 p.m. la FIFA va a dar a conocer las sedes en los 3 países que van a justamente albergar el Mundial de Fútbol 2026 aquí en la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe. Por primera vez en la historia, 3 países van a ser sede de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque están diciendo que vamos a tener más participantes. Aún la FIFA no sabe si van a ser un total de 40 países o 48, pero lo que sí les puedo asegurar es que van a ser más de 36, y por supuesto se van a jugar 30% más partidos que en el Mundial, justamente en este año, que se van a jugar 64, y entonces necesitamos más estadios. La FIFA ya visitó cada una de las instalaciones e infraestructura de los estadios que quieren ser sedes del Mundial de Fútbol. Ellos han visto más de 50. Por supuesto, no vamos a tener 50 estadios. Si acaso si acaso vamos a tener 18, 19, ¿ok? Así que 3 en México, 3 en Canadá y el resto en los Estados Unidos. Y lo crean o no, la ciudad de Miami es una de las, un fuerte candidato para ser sede de uno de los grupos del Mundial de Fútbol, o por lo menos un par de partidos. El único problema que tiene Miami y que también tiene Orlando es que justamente es nuestra temporada de lluvia, temporada de huracanes y también nuestro verano, que es totalmente espantoso. Y yo me imagino que la FIFA, si elige Miami y elige Orlando, Edemito, son para jugar partidos por la noche.
Yo creo que las posibilidades de Orlando de ser sede de un partido, al menos en este Campeonato Mundial de Fútbol, lo siento por la gran comunidad puertorriqueña que hay en Orlando, porque ahí el orgullo de Orlando es tener, sobre todo en la zona provinciana, la parte sur de Orlando, ¿no? Y Kissimmee, es ver la cifra de puertorriqueños grandes que hay, que están ayudando a la economía local en la parte central de la Florida, ¿no? Pero yo creo que va a ser, esto se va a anunciar a las 5 de la tarde por Fox, la cadena de televisión, yo creo que son muy pocas las posibilidades de que Orlando se hace de un partido del Campeonato Mundial de Fútbol. Hay ciudades que están prácticamente aseguradas, por ejemplo, Nueva York, en California en 2 estadios, o sea, hay otros lugares, pero no veo ninguna posibilidad, muy difícil, y quisiera que se efectuara, que sea un partido en Orlando. Creo que va a ser difícil.
Bueno, yo creo que por su proximidad a Disney World, donde todos los años van 20 millones de turistas, sí. Yo me imagino que es una buena posibilidad de que la FIFA decida darle a Orlando, aunque sea un par de jueguitos, con tal de que sean juegos nocturnos. Les voy a decir por qué, damas y caballeros. Jugar fútbol en Orlando o en Miami a las 2 de la tarde en julio es
38 grados.
Mínimo, con humedad del 98% y con la posibilidad de fuertes aguaceros. No es la cosa más, vamos a decir que, fascinante del mundo. Y por supuesto, nadie quiere venir de Europa a pasar calor en un estadio de fútbol durante 3 horas. Hay alguna razón por la cual los Dolphins, los Delfines, primero, no juegan en julio. No. Y juegan por la tarde o por la noche.
No, la pretemporada comienza a finales de agosto.
Correcto, uh-huh. A finales de agosto. Y los partidos ya, los primeros partidos de la temporada son a las 4 de la tarde, donde ya hay un poquito de más sombra. Así que yo me imagino que la FIFA, si otorga Miami y Orlando, van a ser los partidos que donde jugaría Argentina, Brasil, América del Sur, Centroamérica, equipos así, porque mira, imagínate 2 países europeos, sí. Tienen que jugar a las 2 de la tarde para que los partidos se vean por la tele en Europa a las 8 de la noche,
sí.
O sea que tiene que ser
6 horas de diferencia.
Correcto, así que yo me imagino que quizás un partido entre equipos sudamericanos y equipos de Oceanía, bueno, ya no hay, porque los dos se fueron. Nueva Zelanda se lo llevó Costa Rica.
Australia, que eliminó a Perú.
Así que vamos a ver qué pasa, pero lo bueno es que sí lo vamos a saber esta tarde a partir de las 5 p.m. Y en el noticiero de las 5, yo con mucho gusto voy a poder brindarles ese update sobre la FIFA y los países y las ciudades. Ya sabemos los países, México, Canadá y Estados Unidos.
Pero
van a hacerse.
Para que tú veas si es importante la televisión, el otro día se realizó un cartel de boxeo, el sábado pasado, desde Australia, ¿no? Y allá en Australia, bueno, aquí fue 11:30 de la noche, eran las 2:00 de la tarde allá en Australia, del siguiente día, del domingo. Y por supuesto, priorizan esto porque la televisión es la que paga. Y aquí el que paga es el que manda, Pepito.
Correcto, pero también acuérdate que no podemos darnos el lujo de estar jugando partidos de fútbol de equipos europeos que no están acostumbrados a este calor.
Máximo a las 11 de la noche en Europa, ¿no? Estamos hablando de cualquier país.
Correcto.
Europeo, que serían 6 horas menos aquí. 5 de la tarde.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional?
Bueno, señores, hemos estado hablando y tocando el tema de Abraham Nova, un peleador puertorriqueño quien reside desde hace un buen tiempo en Albany, estado de Nueva York. Nova tuvo realmente un récord muy bueno a nivel amateur, o sea, tiene una gran trayectoria, es un estilista, es un pegador que se mueve, entra rápido, sale, y tiene poder este muchacho de Puerto Rico, Abraham Nova. Incluso fue campeón de un torneo Guantes de Oro aquí en Estados Unidos y ha mostrado sus destellos en lo que ha hecho hasta el momento a nivel profesional. Sobre todo, logrando una victoria convincente por nocaut. Esto fue en enero de este año en Verona, Nueva York, cuando le ganó a un peleador que venía precedido de que tenía grandes posibilidades de combatir en un futuro no muy lejano por una corona mundial, como es el caso de William Encarnación. Bueno, ambos se enfrentaron en las 126 libras y el boricua logró derribar a Encarnación en el octavo round. No se pudo parar y bueno, ganó esa pelea por la vía rápida. Y una de las pocas victorias que logró por decisión fue contra Avery Sparrow. Esto fue en el 2020, en plena pandemia, el mes de junio, cuando en Las Vegas, un cartel sin público, ganó esa pelea, pero fue una victoria amplia. Incluso Max De Luca vio ganar al puertorriqueño 99-91 y Yarman 96-94, que lo vio un poco más cerrado, pero fue una gran victoria del puertorriqueño. La situación se presenta un poco difícil, Pepito. Claro, la mayor experiencia amateur, pero no cuenta aquí en el boxeo profesional, la tiene el muchacho de la Perla del Sur, Robeisy Ramírez. Un muchacho que, bueno, participó en el año 2010, estamos hablando hace ya de 12 años, cuando él apenas tenía 17 años, ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Me refiero a las Olimpiadas de las Juventudes, ¿no? Que se efectuaron hace 12 años en Singapur, y ahí mayoreó en la división de los 51 kilogramos Robeisy Ramírez. Año al cual, bueno, en ese evento, Dainier Peró, invicto actualmente a nivel profesional, también fue otro cubano que ganó la medalla de oro. Después, con apenas 20 años, representó a Cuba en el boxeo olímpico en Londres en el 2012 y logró de forma absoluta el título, y repitió en el 2016 en Río de Janeiro, cuando incluso fue a la final contra Stevenson, Shakur Stevenson. Yo recuerdo que la prensa sacaba reportajes amplios de Shakur Stevenson, porque había sido 3 veces campeón de guantes de oro, había ganado el título desde la edad escolar a nivel estatal en New Jersey, porque él es ahí de Newark, una zona que está cercana ahí al aeropuerto de Newark, ¿no? Y bueno, con esa trayectoria que había tenido hasta el 2016, muchos decían que podía ganarle y darle a Estados Unidos la única medalla de oro en el boxeo olímpico de Río. Sin embargo, el cubano se presentó de nuevo en brillante forma y le ganó de forma convincente a Shakur Stevenson, el norteamericano, quien actualmente en las 130 libras es el campeón mundial. Robeisy debutó a nivel profesional y aparentemente no se preparó muy bien con Marco González. Se confió un poco y perdió su pelea. Y aunque en el combate de revancha, Robeisy ganó la pelea ampliamente, bueno, fue muy criticado, no solamente él, sino su esquina, su entrenador, por no presentarse en gran forma deportiva, y decepcionó a la compañía Top Rank, que es la que está guiando la carrera del Cienfuero. Tiene que hacer grandes cosas, hacer una buena pelea, si quiere derrotar a Nova, porque viene con un récord muy bueno, 15 victorias por nocaut en 21 peleas. Nunca ha perdido, nunca ha empatado el puertorriqueño, y creo que va a ser un combate muy movido desde el primer round, en un cartel donde va a ser la pelea coestelar. Por supuesto, le vamos al cubano por su trayectoria a nivel amateur, pero también el puertorriqueño tuvo buena carrera amateur. No tuvo la oportunidad de participar en Panamericanos, en Olimpiadas, pero sí, ya a nivel profesional tiene más trayectoria, más años, tiene más ring, más round, más asaltos que el cubano Ramírez. Y bueno, la pelea va a ser sumamente interesante. Y yo creo que el que llegue mejor forma física va a ganar esta pelea. Un pronóstico, reitero, muy difícil, porque como decimos en Cuba, le han tirado un león aquí a Robeisy Ramírez para probarlo, para ver si gana de forma convincente. Y bueno, ya en su próxima pelea iría por el título mundial de las 120 libras. Así que está a la expectativa de este combate entre el puertorriqueño y el cubano.
Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, cuando regresemos vamos a tener Put Me in Coach baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más después de estos mensajes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edelio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amalia Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, esta es la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Dentro de muy poco tiempo vamos a establecer contacto con Fidelito en Céspedes, Camagüey, y también con Danis. Les habla con mucho gusto Pepe Lacayo desde el Estudio B. Aquí tengo a Edemio Navas González. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortesía. Y el productor que está en este momento tratando de llamar a Fidelito, José Valois Vélez. Damas y caballeros, hoy despertamos con una noticia que pudimos confirmar justamente en el noticiero de las 12 del día. Este mismo servidor fue el primero que la dio para ustedes. Dos peloteros cubanos abandonaron el equipo que compite en el Campeonato Panamericano Sub-23 que se está celebrando en Aguascalientes, México. La Federación Cubana de Béisbol confirmó que los jugadores Alfredo Fadraga y Josvani Ábalos, ambos de Ciego de Ávila, dejaron la delegación que asiste al evento el miércoles por la noche. En el caso de Fadraga, receptor de 22 años de edad, 21 jonrones, 58 carreras impulsadas, y está bateando 315 en la pelota profesional cubana. Y tenemos en línea, vamos a ver si Fidelito nos puede hablar sobre eso. Fidelito, ¿tú qué sigues?
Mucho. Buenas noches, Fidelito.
Sí, buenas noches, buenas tardes, noches, como siempre decimos.
Sí, aunque así Fidelito está. Es camagüeyano, porque Florida pertenece a Camagüey, pero antiguamente Camagüey, sí. Bueno, abarcaba también Ciego Ávila, Morón, toda esa zona. ¿No es así, Fidelito?
Y como no, Amancio pertenecía a Camagüey.
Amancio y el Central Elia pertenecían a Camagüey.
Central Elia y el como el Camagüey llegaba hasta Ríos Atibonico.
Sí, que a propósito...
Si Camagüey era grande.
Sí, que a propósito, Las Tunas es la única provincia en Cuba que tiene dos municipios que para ir ahí hay que pasar obligatoriamente por Camagüey, por Guaymaro, que son los municipios de Colombia, Antigua Elia y Amancio Rodríguez.
Y Amancio, hay que entrarle por aquí, por Guaymaro. Guaymaro, cómo no, así en el moderno. No, yo le iba a decir, el jueves pasado, yo le iba a decir, hoy aquí como todos los días, con el apagón a la luz del día. Al alumno, a la oscuridad del día. Aquí estamos hablando, estoy hablando por el móvil porque estamos en apagón. Y entonces, sí, esto es tremendo. Esto es Cuba entera, creo que menos en La Habana, está apagón, esto es general. Esto es Cuba entera. Y entonces ahora dije a Odoño, dije que nos llame al celular, que se nos fue fluido el equipo. Vamos a ver ahora hasta qué hora es esto. Oye, tú decías, Pepe, creo que te voy a felicitar ante todo por Costa Rica. Qué tipo de guapo.
Viste.
Yo simpatizo mucho, sí.
Y ganó los primeros tres minutos, El único gol del partido.
Qué bien, oye, Costa Rica siempre ha sido un equipo. Yo recuerdo el Mundial ese de Brasil.
Sí.
Que estaba en un grupo bien difícil. Bueno, nadie lo daba y fue el que ganó en el grupo. ¿Sí?
Tú sabes, no, ese es el único grupo en toda la historia de los Mundiales en tener a tres ex campeones mundiales, ¿ok? Uruguay, ¿ok? Italia e Inglaterra. Y Costa Rica ganó el grupo.
Sí. Aunque Fidelito, ahora la situación de Costa Rica no se presenta nada bien. Están Alemania y España. Ambos, como es lógico, deben ganar. Pero aparte de eso, Japón tiene buen equipo en ese grupo.
Pero te cuento algo. Mira, Alemania no es la Alemania de siempre, es Alemania. Y España tampoco está muy bien, España, ¿oíste? Así que Costa Rica, cuidado. ¿Oíste? Costa Rica, cuidado con Costa Rica. Y Perú no pudo clasificar.
No, perdió con Australia. En penales.
Sí, con Australia, ¿verdad? Nueva Zelanda le ganó Costa Rica a penales, sí, así mismo fue. Pues no, ahí estamos. Siguiendo, aquí David está con papeles y cosas aquí, porque también tiene cosas que decirle de los Yankees y del mismo baloncesto y demás. Pues Pepe, aquí estamos entonces. Tú hablabas de que decías tú de Fidelito, ¿qué tema era?
No, Pepito estaba preguntando de un receptor de ahí que, bueno, vive cerca de donde tú resides, ¿no? Aunque pertenece a Ciudad
Abierta. Alfredo Madraga.
Y el pitcher Giovanni Ábalos.
Mira, ese receptor está fuera de liga. Ese iba a ser el que es el equipo Cuba. Te cuento, tiene una fuerza descomunal.
Sí. Bueno,
batió 20 y pico jonrones, sí. Muchacho, tiene unas condiciones increíbles.
Él estuvo en el equipo Cuba a Lima en los Panamericanos de hace 3 años, en 2019, y bueno, fue receptor junto a Junior Ibarra, con Espirituano, y el tunero Giovanni Alarcón, que tiene mucha fuerza, pero que defensivamente no es el mejor de Cuba. Esa es la realidad.
No. Acuérdate que la receptoría es muy difícil, igual que un torpedero, ellos se van, ¿entiendes? Se van desarrollando poco a poco, ¿no? Por eso muchacho no es que se va a tener más en Cuba que él. Y es jovencito.
22 años. Gala,
22 años. Mira, ese muchacho, cuidado, porque tiene una fuerza natural. Sí. Ese muchacho tiene para llegar. Y el otro es un lanzador. Sí. Que se habla a los dos.
Ábalos.
Oye, Pepe, te cuento, tú sabes que el equipo que fueron los 24, que se quedaron 12.
Sí.
Tú sabes que había un número 13, que ese se iba a quedar también, que era Yuriel, el de Silvavia, creo.
Ah.
Ese muchacho regresó. Bueno, ese muchacho ahora se fue, hace poquito. ¿Lo sabía que se había ido?
Sí, lo sabía.
Y el González, el de Fil de Ciudad. Se le fue también.
Muy bien, dile a Davis que mantenga la información de los Yankees ahí, porque vamos a hablar de los Yankees, pero antes el tema obligado, porque acaba de entrar Mr. Pendaz.
Veo un color verde por ahí, estoy mirando bien, Pepito.
Sí, pero hoy como el verde está un poquito púrpura, así que vamos a ver qué pasa. Vámonos ahora con la sección de la final del baloncesto profesional de la NBA.
Wait, again.
Noche de la verdad para los Celtas de Boston. Caminan al borde del abismo. Tienen que ganar esta noche para forzar un séptimo, último y decisivo partido el domingo por la noche en San Francisco. Y para hablar aquí de la final de la NBA, vamos a tener a dos personas. En Cuba está David y aquí en el estudio B, Juan Pendaza. Así que, caballeros, llévensela.
Saludos para todos ustedes. Qué placer, David, saludarte.
Un saludo para Juanito, para Pedro, para Guadalupe. ¿Cómo andan, Fra?
Excelente. Todo sabroso, campeón.
Sabroso, como así dice Demi.
Sí, así
es. Bueno.
¿A quién a favor? Ya tú sabes.
Oh, my God. Increíble.
Increíble.
Otra de las cositas de Cuba, definitivo. Mira, así los factores importantes que los escribí aquí para resaltar de este equipo de Boston, si quieren forzar un séptimo partido. Número uno, tienen que trabajar más la pintura. Ese es el número uno. Y lo otro, la rotación del balón. Y eso después quiero que tú comentes sobre esto. Y sumamente importante, los tiros libres. ¿Por qué
los
digo
tiros
esto?
Ahí
está el punto. Si vemos
fallaron 10 tiros libres. 10 tiros libres fallaron, Guadito, en el último partido.
Correcto, fallaron 10. Fallaron 10. O sea, ¿y por cuánto perdió el equipo de Boston? Por 10 puntos.
Por 10 puntos. Por
¿cuánto
10 puntos.
Falló el equipo de los Guerreros de Golden State? 2 tiros libres nada más.
2 tiros libres.
Y 10 estamos hablando que son 30 puntos, lo que hubiese sido una paliza.
Pésimo, definitivamente pésimo. Ahora, una de las cosas, Jason Tatum, que es un jugador que es muy, yo diría que letal cuando está en la línea de tiros libres, está teniendo, yo diría que una de las pesadillas más grandes en las finales. Solamente un 66%, 19% menos que lo que hizo en la temporada regular. Es más, de los 10 que se fallaron en el quinto partido, hay que acreditarle 4 a Jason Tatum. Entonces, esos son factores importantes que hay que destacar, y más que todo esos tiros libres. Ahora, otra de las cosas de que si este equipo quiere sobresalir y irse a un séptimo juego, que ya el séptimo juego hay que enfatizar que este equipo de los Celtas de Boston ya le ganó un partido allá en la Bahía y puede ser para cualquiera de los dos. O sea, definitivamente este equipo de los Guerreros de Golden State tienen factor cancha a su favor, pero ya eso ya hoy por hoy en las finales, cuando llega un séptimo juego, hay que decir que está para cualquiera de los dos. Los que menos errores cometan.
Claro, es un solo juego, cualquiera lo gana, claro.
Ahora, ¿qué tú crees que sea otro factor importante para este equipo de Boston? El no cometer errores. Este último partido cometieron 18 errores. Tú no puedes ganar partido así.
No, así no se puede ganar. Y menos contra los jugadores, contra los Warriors. Es un equipo de playoff que sabe manejar esos partidos. Mira, ahí lo tiene.
Así mismo es.
Y un Curry, man, y un Clay Thompson que viene y te mata atrás. Ahí está la cosa.
Correcto. Ahora, ¿quién tiene que salir adelante por este equipo de los Guerreros? Al Horford y Derrick White, especialmente esos dos que te mencioné.
Bueno, yo creo el dominicano tuvo un partido.
El primero, pero de ahí para allá se quedó.
Pero así mismo.
Se quedó prácticamente anulado.
Anulado, así mismo.
Y Derrick White tiene que salir también. Ha tenido un par de partidos buenos, pero después de ahí, o sea, sí, ha anotado 10 o 12 puntos, pero no es el Derrick White, como que se ve un poco. Yo diría que tiro o no tiro en tiros de larga distancia. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que siempre ha pasado la pelota cuando él ha sido muy efectivo en tiros de larga distancia.
Digan lo que digan de la época de oro, ¿no? Y casi siempre fue de oro, de Michael Jordan, señores, él te rendía en todos los partidos.
Correcto.
No era un hombre
correcto,
que hoy anotaba 40 puntos, el otro día 5. No.
Consistencia, se llama eso.
Eso se llama consistencia, perseverancia. Tienen que hacer esto, este equipo de ahora. Otro que ha estado perdido en toda la serie, porque no ha tenido ni un partido bueno, se llama Grant Williams. A veces ha entrado a los partidos y en los primeros 3-4 minutos ya tiene 3 faltas personales. O sea, tú no puedes jugar y a veces que yo lo he visto que ha cometido faltas que yo digo, ¿y esa falta dónde vino? ¿Por qué la hizo? O sea, porque son faltas tontas en realidad. O sea,
faltas tontas.
No se ven, no, o sea, y Peyton Pritchard que sí, hay que destacar que muchos de los juegos no le han dado ese tiempo reglamentario que por lo menos antes le daban 10, 12 minutos, ha jugado partidos de 3 minutos, de 5 minutos, y eso ha sido, yo diría que factor fundamental de que este jugador que te puede tirar de 3 muy bien, en el último, en los 5 minutos, tiró 3 lanzamientos y fue completamente errado. En tiros de larga distancia. él es otro de los que tiene que por lo menos salir adelante. Y Tatum mejorar esos tiros libres. O sea, va a ser fundamental porque esa es una de las cosas que él puede hacer, penetrar y poder sí. buscar el
buscar
don
la
Mazzuma.
Falta y claro, el don Mazzuma, claro.
Correcto, correcto. Sí. Y otra de las cosas que ha estado un poco en este último partido, a pesar de sus puntos que anotó, que no estuvo mal, me refiero al jugador Jalen Brown, él anotó Jalen 18 Brown, puntos, sí. pero él tiene que salir más, echarse ese equipo junto con Tatum al hombro y ir más allá de lo que él sabe hacer. Ahora, el factor más importante para los guerreros, y quiero que me comente sobre esto, es Klay Thompson. Klay Thompson ha sido fundamental en los sextos partidos, más que Curry. Y eso en el 2016 lo recordamos con Oklahoma City Thunder, donde logró un récord en finales anotando 11 triples con 41 puntos. Y lo hizo este año, no los 11 triples, pero sí anotó como unos 6 triples, ¿ok? Derrotando a los Memphis Grizzlies en el sexto encuentro con 30 puntos. O sea que cuando se habla de 6, como que se le cambia el chip a este jugador, a Klay Thompson, y completamente se vuelve loco en esos sextos partidos. Ese yo creo que es uno de los factores fundamentales, y también no podemos dejar atrás a Stephen Curry, que venir de un partido de 9-0 en tiros de larga distancia, algo tiene que hacer Pepe Curry este partido. Sí. No se puede quedar en blanco
día,
de nuevo.
Ese es un día que no falla todos los días.
Eso no pasa todos los días. Yo creo que el peor eso partido de Curry fue el número 5.
No. Eso no es habitual. Eso no es habitual en él.
Pero, David, ¿cuánta gente hubiera apostado que Stephen Curry iba a tener su peor partido en la postemporada de su vida?
Y que lo haya ganado.
Y que lo hayan ganado.
Y que lo haya ganado. Así mismo. ¿Y sabes por qué lo ganó, Pepe? ¿Sabes por qué lo ganó? Porque estaba Klay Thompson ahí.
No, y Klay Thompson y Andrew Wiggins, porque es primera vez en la historia, desde que Wiggins está con el equipo de los Guerreros de Golden State, que quedó líder en anotación y en rebotes. O sea, a veces lo habían hecho en rebotes, lo había hecho en puntos, pero nunca lo había hecho en las dos. Y fue en un juego esencial.
¿Nunca?
Fue el mejor juego de su historia.
El mejor juego de su historia, claro. Claro, que fue que le dio la victoria al equipo. Un juegazo, tú.
Así es. Ahora, factor importante para este equipo de los Celtas de Boston, que están 3-0 cuando han estado a punto de ser eliminados en esta postemporada, incluyendo postemporada en general. ¿Okay? Dos de esos 3-0 se le debe a las victorias contra el equipo de los Milwaukee Bucks, y uno de esos 3-0 y uno de esos 3-0 fue contra Miami Heat. Pero hay que destacar que de los 3-0 que tienen, dos fueron en casa ajena. Así que ese es el único factor importante que tiene este equipo a su favor, el equipo de los Celtas de Boston. Ahora, si viene un Curry por ahí y si viene un Klay Thompson que te anota 30, 40 puntos en los sextos partidos como lo ha hecho anteriormente, yo creo que es punto final para los Celtas.
Sí, va a ser una noche bastante larga para vos.
Así es, así es. Así que vamos a ver, se perfila. Se perfila que definitivamente este equipo de Boston, yo tengo esperanza, no porque me guste el equipo de Boston, de cómo ha estado jugando Boston, de que puedan lograr, cuando están así en presión, lograr a pasar un séptimo partido.
A propósito de presión, ¿tú crees que jugaron con presión tanto con el Milwaukee, que es el actual campeón, todavía sigue siendo campeón, y el Miami Heat, no con Brooklyn, porque le pasaron las cosas, pero tú crees que jugó Boston con presión tanto con Milwaukee como con Miami?
Bueno, tres veces jugó con presión, porque tres veces estaban debajo del marcador en la serie. Sí. Por eso es que están 3-0 cuando están a punto de ser eliminados los Celtas de Boston. Ese yo diría que es el punto principal para que ellos vayan.
Eso quiere decir que bajo presión han jugado bien, han salido triunfadores. Y yo creo que esta noche con seis jugadores, el Boston, que es el público, el sexto, ¿no?
Sí,
yo creo que el Boston pudieron empatar la serie, y a todos nos gusta un séptimo y definitivo partido. Claro, la desventaja sería para Boston, porque jugar en San Francisco se va a hacer realmente
el séptimo va a ser durísimo, pero como te digo, como ya le han ganado, y también este equipo de los Guerreros han ganado afuera de casa, yo creo que cualquiera de los dos se lo puede llevar. En un séptimo partido fuera para cualquiera de los dos, a pesar de que tiene que ser todo hombre.
Sí. Es un solo juego y lo gana cualquiera. Claro, puede pasar cualquier cosa.
Esto para ustedes que están en Cuba, David, si tienen la oportunidad, en este momento estoy viendo los 50 mejores momentos en la carrera profesional de Larry Bird. para cuando tengas corriente, te metes en YouTube, video oficial del baloncesto de la NBA, ya que estamos hablando de los Celtics de Boston, uh-huh. y con relatos de Larry Parrish, de Danny Ainge, de todos los muchachos que jugaron con Larry Bird, los 50 mejores momentos, en realidad jugadas de Larry Bird, y el 90% son en la postemporada. Y ahí está Julius Erving también opinando sobre lo difícil que era jugar contra él. Y lo digo solamente porque estamos hablando de los Celtas y yo sé que ustedes en Cuba le gustaría saber un poquito más de la NBA. Así que cuando puedan meterse, ahí está.
Y ya que tú estás hablando de eso, quiero traer a coalición esta cosa. O sea, el equipo de los Guerreros de Golden State se convirtieron este tridente en el número uno. El número uno era los San Antonio Spurs, pero este año le pasaron en ganar 20 partidos. ¿Quién es ese tridente? Thompson, Curry, Green. El segundo equipo es las Espuelas de San Antonio con Duncan, Parker y Ginobili. Y el tercero, ya que tú estabas hablando, que ahí donde vengo, es los Celtics, que lograron 16 victorias en finales con Bird, McHale y Parrish. O sea, de los jugadores que acabas de mencionar.
Así es.
Impresionante.
Bueno, ahora quiero ver lo que tenía que aportar nuestro amigo Davis con la última sección del día, la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, yo sé que nos ha hecho un estudio. David, yo sé que tus bombarderos del Bronx ya desde ahora lo puedes poner en la postemporada, ¿ok? Y no como wild card ni nada de eso, no. Como el mejor equipo de la Liga Americana.
Están que arden, es impresionante los Yankees. El picheo inmejorable. No, todo. Es increíble. Mira, te iba a comentar sobre un pelotero que llegó nuevo de aquí, José Trevino. ¿Qué clase de año ha tenido este muchacho? ¿Qué clase de año? Y Aaron Judge, increíble, 25 jonrones, 49 cruzadas y metiendo 3-3. Y no, Pepe, es increíble. ¿Cómo tú vas a tener al líder en jonrones de la liga, el primer partido?
Sí, no, es algo impresionante. Ustedes están ganando hasta sin querer.
Hasta así mismo es.
Tras 10 años de frustraciones de ser los mejores, por lo menos en papel, los mejor pagados, con mala suerte, porque mira que los Yankees han tenido mala suerte en los últimos años. Ahora les están saliendo las victorias hasta cuando, no sé si vamos a ganar hoy, no vamos a jugar con mucho ímpetu, y ganan.
Sí, y ya. Oye, es el mejor récord de las Grandes Ligas. Hay una cosa, todos los equipos en las Grandes Ligas ya tienen 20 derrotas o más. Y los Yankees no han llegado a 20 derrotas todavía.
16.
46 y 16.
Uh-huh. Sí.
Es uno de los mejores años. Y mira que yo llevo rato siguiendo a los Yankees.
Bueno, Néstor Cortés cada día acercándose más y más al juego de las estrellas, aunque sea como relevista en el sexto inning, no importa.
Oye, espérate, ¿qué clase de juego lo fue él? ¿Qué clase de juego? Le hicieron una sola carrerita, tiene 6 y 1.94 efectividad. ¡Wow! Impresionante.
Sí.
No, y Jameson Taylor, 7-1, Gerrit Cole, 6-1, Luis Severino, 4-1. Cuidado con los Yankees este año. Yo lo quiero ver en hacer un nuevo contador.
Yo creo que Cortés este año va a ganar mínimo 14 partidos.
¿Quién? ¿Néstor Cortés? No, es mi mamá. Yo digo que más.
Mínimo,
¿no? Paso que va, debe ganar más.
14 victorias.
Ah, sí, como no, sí. 14, 15 victorias, sí, como no. Que están lanzando que no le dan, no le tocan la bola. Oye, yo estoy viendo cada partido de los Yankees, o sea, lo que puedo ver. Y he visto unos cuantos. Él no es el lanzador que tira 97 ni 98 millas, pero es muy, muy inteligente. Sabe poner la bola donde le duele al bateador, se combina el lanzamiento. Oye, es increíble, compadre. Como los pasa, los vuelve locos con slide, curva, recta. Lo que decía Danielito el otro día, que la sabe combinar muy bien.
Sí. Pero ustedes los yanquistas van a estar un poquito aburridos los próximos 4 meses, esperando que venga octubre.
Bueno, pues ojalá que los años estuviéramos aburridos, ¿sí?
Ahora, déjame decirte una cosa. Déjeme decirte, los Dodgers de Los Ángeles están impresionantes, sí, también. Sí, tienen, sí, dos pitchers ahí.
Pero San Diego también.
No, los Mets.
Tienen uno
Mets.
Que se llama Tony Gonsolin, que tiene 8-0.
Sí, 8-0 y 1.42.
Bueno,
sí.
Hay un pitcher, hay un cubano-americano con Toronto que también tiene algo por el estilo y gana 10 veces Manoa. Menos que Gonsolin.
Alex Manoa, 8-1. Este es otro que está que corta. Tiene 17-3 en tu carrera en la liga.
Sí, el año pasado ganó 9 y perdió 2 con Toronto. Y nadie habló de él.
Y ahora tiene 8-1.
Sí.
Ahora, ya desde ahora, puedes ir comenzando a ver cuál va a ser la rotación de pitcheo cuando se enfrenten a los Astros de Houston por el campeonato de la Liga Americana.
Bueno, Pepe, la que tengo. Que se preocupen ellos. Es Verlander y todos los demás.
Primero Garrett Cole, luego Néstor Cortés, para confundirlos un poquito. ¿Tylon sería su tercer abridor o tirarías a Montgomery como cuarto abridor?
No. Así yo, tercero, Jameson Taylor, Severino.
Severino, claro.
Oye, pero el otro día Montgomery lanzó muy bien y sorprendió a todo el mundo.
Sí, yo sé, pero me gusta más Severino. Cuarto,
¿sí? Para confundir, sí, tú no quieres, ¿derecho zurdo? No, ¿verdad?
No, me gusta más Severino. Me gusta más Severino. Okay. El problema es... Después de Verlander, ¿quién tiene? Luis García ese, Framber Valdez, que viene al otro mundo.
No, pero tienes a Jordan Álvarez con promedio en base de 415.
Así mismo, ¿no? Yo tengo a los Yoko 25 jorrones.
Los Dodgers de Los Ángeles no saben lo que se perdieron.
Están atacando.
Jordan, ¿verdad?
Sí. No,
pero tú sabes...
Están tirando con todo, ¿eh?
Sí, así. Con todo, va. Curva recta, slider, de todo te está tirando.
Ayer le estaba contando a Michelle Fleites. Michelle Fleites también es yanquista. Ayer le estaba diciendo que ya desde ahora la televisión americana está cruzando los dedos para que la Serie Mundial sea Mets contra Yankees, los dos el mercado más grande del mundo.
El Subway Series, como dicen.
Sí, del 2000.
Así mismo. Sí. Lo más impresionante.
Los Mets con Ordóñez, ahora sin ningún cubano en Nueva York.
No, pero mira, lo que te quería decir, ahora los ve sin Scherzer y sin DeGrom. Cuando le entren esos dos, bueno, yo no sé dónde van a llegar.
Es cierto.
A la Serie Mundial.
Contra los Yankees. Oye, pero mira, Pepe, otro que viene a tener un paso impresionante, los Bravos de Atlanta. ¡Ojo con ese equipo!
Sí, es el actual campeón.
Sí, hay que respetarlos. Sí, están teniendo una temporada impresionante también este equipo.
Mira, y te voy a decir una cosa. Tienen uno de los mejores que está abajo en estos momentos, que está en la Grandes Ligas. Que me encanta ese pelotero, Austin Riley.
Sí.
Correcto, pero yo creo que los Yankees, los Dodgers se comen a los Bravos en los playoffs y luego los Mets se comen a los Dodgers en los playoffs y ganan la Liga Nacional.
Así se decía el año pasado, mira lo que pasó.
Sí.
Es que Atlanta está tan, yo diría que está rojo vivo, que tiene 14 juegos consecutivos en victorias, impresionante. No,
mira, Juanito, yo llevo los resultados diarios, yo, caballero, ¿cuándo voy a copiar los resultados que tiene Atlanta? Todos los años, todos los días ganan.
Un abrazo, campeón.
Muchas gracias a David por estar con nosotros. Gracias a Juan Pendaz por su análisis de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes. Esta noche les deseo muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.